Arte Conexión.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a la primera emisión de Arte Conexión del mes de mayo de 2017. Hoy nos visitará en cabina la escritora y promotora literaria Celia Pedrero Cerón, quien nos viene a compartir su opinión sobre el rol que ha jugado la mujer en la literatura y el valor que tiene una autobiografía en el mundo de las letras. También me enlazaré hasta la ciudad de Saltillo, en Coahuila, con Norberto Treviño, cofundador de Chanate Móvil, un pequeño triciclo cargado de gráfica que ha recorrido miles de kilómetros compartiendo la visión de decenas de artistas de todo el país. Como cada semana, te enterarás de lo más interesante del arte que se vive día a día en el mundo. Primero, conocerás a Farid Rueda, un artista visual que ha plasmado su trabajo en diversos puntos de la Ciudad de México y gracias a su calidad le ha valido la invitación a colaborar con marcas como Nike y Eco. Conocerás el biomorfismo, tendencia artística del siglo XX altamente ligada al respeto por la naturaleza que ha perdurado hasta nuestros días. Y ya que estamos en esta temática, vámonos a las playas de Tottori en Japón para descubrir el Museo de la Arena, donde anualmente se reúnen artistas de todo el mundo para sorprender al público con sus peculiares producciones. Finalmente, la melancolía te embargará para que visites el Munal y conozcas cómo este sentimiento ha estado presente en el arte mexicano de los últimos 5 siglos. Arte Conexión da inicio y lo sintonizas en el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín en el 94.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y en la red www.radio.wadi.mx. En el micrófono, Gibran Román Canto. ¡Comenzamos!
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Doy la más cordial bienvenida a Celia Pedrero Cerón, escritora y promotora literaria, con quien platicaré sobre el papel que ha desempeñado la mujer en esta actividad y cómo han dejado un legado tanto a nivel local como nacional e internacional. También hablará sobre el valor y proceso de realización de una autobiografía y de ambos temas nos hará una invitación para participar en una serie de actividades a desarrollarse durante los próximos días. Bienvenida Celia, estás en tu casa Arte Conexión.
Pues muchas gracias, gracias por la invitación, por estar nuevamente acá. Muchas gracias.
Muy bien, Celia. Pues eres reconocida por ser promotora activa de la lectura y de la escritura en el estado. Tu amor por las letras se ha reflejado en la realización de diversos productos y talleres literarios que han sido punto de partida para las nuevas generaciones que en la actualidad ya comienzan a generar sus primeras publicaciones. Celia, específicamente en el caso de las mujeres, su participación en la escena literaria no es algo nuevo. Digo, a nivel mundial se cree que el libro más antiguo fue hecho en Inglaterra a partir del siglo XIV por Juliana de Norwich y prácticamente ya han pasado 700 años. ¿Y tú cómo ves, cuál es el papel que ha desarrollado la mujer y cómo ha enriquecido el abanico literario? Digo, la mujer como escritora y también obviamente como consumidora de los productos.
Bueno, me parece que se tiene la idea de que es reciente la aparición de la mujer en la escritura, en la literatura. Yo creo que las mujeres siempre han escrito a la par de los hombres, lo que pasa es que no publicaban. Y no se les daba también la autorización, el permiso de publicar, ¿no? Y es hasta ahora, así que en años recientes, en siglos recientes, que la mujer se ganó, porque se tuvo que ganar, la posibilidad de publicar, de escribir, que se le tome en cuenta, que su opinión se tomara en cuenta. Yo pienso que el papel de la mujer en la escritura es muy importante, en la literatura, porque nos da la otra visión, la otra mirada de este mundo, ¿no? Si bien en siglos anteriores eran los hombres los que tenían el mayor número de publicaciones, veíamos desde una óptica, desde una mirada masculina los temas, ¿no? Y abrir ese abanico, abrirse a la otra mirada, a la otra postura de lo femenino, fue importante, lo cual a estas alturas también cabe preguntarse si es necesario, ¿no? O si tenemos que dividir en la literatura, literatura escrita por hombres, literatura escrita por mujeres, y entonces son dos miradas, dos visiones. Pienso que en su momento fue importante y que no importa quién lo escriba, hombre o mujer, que sea literatura, ¿no? Que claro, para estudiarla se ven, se tiene que analizar desde los géneros, pero realmente no importa si lo escribió un hombre o una mujer, que sea literatura, que esté bien escrito.
La riqueza que ha propiciado, como tú has comentado, el hecho de que se hayan ganado este espacio, ¿cuál sería, Celia? ¿Cuál es esta riqueza que viene a traer al abanico de ofertas, digo, hablando en géneros incluso?
Pues eso, la posibilidad de que la mujer exprese sus ideas, sus opiniones, la visión del mundo, de la vida, el dar que las nuevas generaciones, que las generaciones que siguieron gracias a esas mujeres, tengamos esa oportunidad, ¿no? Pues simplemente podemos notar que aún se cuestiona ya no solo a hombres, no solo a mujeres ni a hombres en general, a quien se dedica a la escritura, ¿no? Uno ve en las escuelas, en la licenciatura de literatura de la UADY o en la Modelo, en las escuelas de escritores, siempre este cuestionamiento, ¿no? ¿Y para qué vas a escribir? Deja eso, ¿quién te va a contratar? ¿No? Y si eres mujer, pues busca mejor otra opción, porque esto no es algo que te reditúe.
Muy bien. Retomando el caso de Juliana de Norwich, los primeros ejemplares que en aquel entonces, siglo XIII, siglo XIV, se publicaban, hablaban sobre la religión, hablaba sobre la cocina, sobre sus recetas, temáticas que en aquella época, y lo voy a entrecomillar porque no es de mi forma de pensar, eran propias de las mujeres, ¿no? El paso del tiempo obviamente conlleva una evolución y una apertura en la sociedad, en los seres humanos. ¿Cuáles serían esos momentos literarios, esos libros que marcan el camino, que abren brecha para las mujeres?
Bueno, los libros que pienso que abren la brecha es precisamente cuando ellas ya pueden opinar, ¿no? Ahorita, tener un dato sobre todos los libros que marcaron, y también depende del criterio que uno seleccione, ¿no?, para poder escogerlos. Más bien me gustaría comentar que, si bien la mujer en sus inicios escribió sobre lo que le permitían, sobre lo que le dejaban, lo que eran sus intereses, a medida que se fue ganando ese espacio y que en el siglo XIX se cuestionó, las mujeres se cuestionaron a sí mismas, se cuestionaron a la sociedad sobre su papel en la sociedad, dio la oportunidad a que expresaran ideas, expresaran sus emociones, sus sentimientos y su postura, y cuestionaran el sistema. El primer libro que se publica en Yucatán por una mujer fue en 1821-22, cuando ya llevaba 10 años la imprenta, y su primer libro fue de recetas de cocina.
Curiosamente. ahorita que tocas el tema del Estado en la escena local, tú has estado trabajando constantemente con nuevas generaciones de escritores y de escritoras que colaboran fervientemente en la difusión, ¿no?, de sus ideas. Y obviamente van destinadas al público, un público que consume prácticamente lo que ellos desean, ¿no? Pero también está el interés de lo que quiere transmitir el escritor o la escritora. Celia, yo te pregunto, poniendo un pastel sobre la mesa, ¿cómo está la participación de los géneros, ¿no? ¿Qué hay más? ¿Hay más hombres escritores? ¿Hay más mujeres escritoras?
Creo que es mayor el número de los escritores jóvenes, pero tal vez es mayor el número de quienes escriben y no publican, chicas que están escribiendo, pero no están publicando, ¿no? Entonces, pero que no se asumen como escritoras, y ellos si se asumen como escritores, ¿no? Sin embargo, me encanta ver la participación de las chicas ahorita que están escribiendo, de las nuevas generaciones. Está Nidia Kwan, Carla Marrufo, Katia Rejón, Ileana Garma. Yo creo que esa participación de ellas, su incursión en la novela, en el cuento, en el ensayo, en la poesía, está abriendo brecha también para las generaciones que siguen. Ha habido en el curso de la escritura en Yucatán, de la escritura de literatura en Yucatán, algunas ondas, ¿no? No ha sido un desarrollo sostenido, sino ha habido pues brechas, ha habido momentos muy importantes y valiosos en la escritura, en la difusión, en la publicación, y después como que baja, ¿no? Y yo creo que ahorita es un buen momento en la escritura de los jóvenes. Y bueno, en la literatura en general, para Yucatán, pero lo que están haciendo los jóvenes es muy interesante y es un muy buen momento.
Prácticamente tenemos un resurgimiento, Celia.
Sí.
Pues bueno, es momento de hacer una pequeña pausa. En un momento regresamos para seguir platicando con la escritora y promotora literaria Celia Pedrero Cerón. Pero antes de irme, te quiero recordar que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Apropiándose del acrílico, óleo, dibujo a lápiz, acuarela, grabado y otras técnicas para hacer sus obras, Farid Rueda representa la vida mexicana con conceptos vanguardistas plasmados en lienzos, muros y, de manera inaudita, en autobuses. Aunque es originario del estado de Morelos, la Ciudad de México es su campo de acción, la cual ha llenado de color sin volverla un cliché, pues no es su intención, sino que cada que pinta algo, desea que el resultado final esté ligado a una leyenda, un refrán o un concepto típico mexicano. La calidad de su labor, que conlleva además la diversión y pasión por las formas y el color, ha sido reconocida obteniendo colaboraciones importantes como ilustrador de Editorial Trillas y la realización de diversos proyectos con marcas como Nike y Eco. Consciente de lo complicado que es incursionar en el mundo del arte, Farid siempre se ha empecinado en impulsar la realización de eventos innovadores de las artes. De aquí ha derivado una vinculación con el cine, la danza, la fotografía y otras variantes de la pintura. Recientemente su trabajo ya ha traspasado fronteras, llegando a diversos puntos de Europa, siendo más específico en España. Para conocer su trabajo te invito a que visites su página www.faridrueda.blogspot.mx.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estás de vuelta en Arte Conexión para continuar escuchando la charla con la escritora y promotora literaria Celia Pedrero Cerón, relacionada primero con el papel de la mujer en la literatura. Y bueno, antes del corte nos estabas platicando, ¿no, Celia? ¿Cómo visualizas la escena local? Y ahorita quisiera que nos platicaras sobre otro tema bastante importante que también tiene que ver con una mujer, el punto de partida. Pues uno de los géneros en los que primero incursionó la, la mujer ya de manera oficial, por llamarle de alguna manera, y lo entrecomillo de nueva cuenta, es la autobiografía. Marjorie Kemp fue una de las primeras en escribir una autobiografía en el idioma inglés. Y bueno, yo quisiera preguntarte ahorita, ¿qué tan complicado puede ser escribir una autobiografía y cuál es el valor que tiene? No nada más como documento histórico, sino supongo que tiene cierto valor literario.
Claro, claro, es un género literario poco reconocido en México, en Yucatán, pero que en otras partes del mundo como España, incluso hay cátedras en universidades sobre la autobiografía, investigación, y bueno, es un género que cobra auge a partir de los años 60 en Norteamérica con el nuevo periodismo, en el que se le da voz a personas que antes no tenían esa voz, que estaban en la marginalidad, como las mujeres, los afro-norteamericanos, quienes tenían distinta opción sexual. Y entonces es a partir de ese momento cuando se publican sus vidas, cuando ellos comentan, cuando se les da la oportunidad de salir en los medios y hablar, escribir sobre ellos mismos, ¿no? Y entonces la autobiografía gana en este sentido. ¿Qué era lo que antes quienes escribían su autobiografía? Eran quienes se consideraba que tenían algo que decir porque eran importantes. Un político, un religioso, un artista. Y era contar su vida, sus anécdotas. Y si podía dejar algún mensaje moral, pues mejor todavía, ¿no? Pero eso, a partir de los 60, cambió, ¿no? Al darle acceso en los medios, sobre todo en los periódicos, a estas nuevas voces, estas voces que tomaron un lugar, el género de la autobiografía se fue difundiendo más. Y bueno, para mí fue a partir de que estuvo en nuestra ciudad Rosa Nissan, la escritora, y dio un taller sobre autobiografía. Y me encantó, y después me di cuenta, ya después de haberlo tomado, fue un taller intensivo de fin de semana, que yo ya había estado escribiendo mi autobiografía. Yo tenía una columna semanal en el periódico que ya no existe, el Diario del Sureste, y cada semana en esa columna yo contaba un poco mi vida y los sucesos culturales, ¿no? O sea, yo mezclaba allá, pues fui a la presentación, pero se me echó a perder mi bolsito, porque no le pongo aceite. Y entonces lo llevé con el mecánico y el mecánico me dijo, ¿cuándo fue la última vez que hizo cambio de aceite? Y yo le y todo eso lo escribía, ¿no? O sea, contaba mi vida allá. Dice, ay, pues cuando fui a la gasolinera, no, señora, eso no es cambiarle el aceite. Me regañaba y esas cosas yo escribía, ¿no? Y las mezclaba con entrevistas y reseñas, comentarios sobre cultura. Entonces me di cuenta que yo escribía mi autobiografía, además de mi diario, que lo he escrito desde que tengo, o sea, desde la edad de 10 años.
Muy poquito tiempo. Entonces.
55 años, o sea, 45 años de estar escribiendo. Y así nació el interés por la autobiografía en lo general y en lo particular.
Es complicado, digo, para alguien que está en su casa ahorita escuchándonos en el carro, es complicado iniciar ese proceso de crear, bueno, no de crear, sino de escribir la autobiografía.
Pues bueno, uno primero tiene que tener el interés, ¿no? No se puede presionar o sugerir a alguien que no quiere.
Se debe de hacer con un pequeño...
Deben hacer. ¿Qué es lo que nos va a aportar escribir sobre nosotros mismos? Primero, ya el hecho de escribir nos permite tomar conciencia. Escribir es tomar conciencia. Y bueno, y si escribimos sobre nosotros mismos, es hacer un viaje hacia nuestro interior, hacia nuestro pasado, pero también hacia nuestro presente y nuestro futuro. Es analizarnos, encontrarnos nuevamente, cerrar ciclos y emprender nuevos viajes. Muchas veces me ha preguntado, bueno, es que entonces es terapia. No, 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 no es terapia. Es un género literario. que puede ser terapéutico y puede ser de autoterapia, pero no es el fin, pero sí puede ser terapéutico. Contar nuestra vida nos lleva también a tener una postura entre nosotros mismos y una postura ante lo que está pasando, hasta una postura ante la vida, ¿no? Y sostenerla. Y muchas veces no lo tenemos tan claro hasta el momento de escribir, cuando se van revelando. Por eso siempre se habla también de que la escritura es un encuentro con uno mismo, ¿no? Queremos comunicar, sí, es cierto, la escritura sirve para comunicarnos con los demás, pero también con uno mismo, ¿no? Y afortunadamente ahora se conocen más textos autobiográficos, la gente está escribiendo sobre sí mismo, no todos para publicar, pero los que están publicando realmente es un encuentro con la otra persona, aún sin conocerla, sin saber quién es y dónde vive. Al leer su autobiografía es un conocimiento con otro ser humano. Y pues la invitación a que lean y a que escriban la autobiografía, que hagan la prueba. Simplemente ahí va un ejercicio para quienes nos están escuchando, quienes nos escuchan. Vamos a hacer nuestro autorretrato. Vamos a escribir cómo somos. No cómo nos ve la gente, no cómo queremos que nos vea la gente, sino cómo somos físicamente, ¿no? Y en nuestro interior, ¿no? Yo puedo escribir, bueno, ya soy una mujer de 55 años, de ojos cafés, color de charco, cabello pintado, castaño, boca grande, me gusta los días de lluvia, me gusta el chocolate caliente, muy caliente cuando hay frío, creo en el color turquesa y en ningún partido político. Con ese ya tú tienes una idea de quién soy, ¿no? Y la propuesta es, a los radioescuchas, hagan su autorretrato. Siéntense a escribir frente a un espejo y frente a ustedes mismos, ¿cómo son?
Ahora, si quieren, aparte de este ejercicio que nos está compartiendo Celia, si quieren saber más sobre cómo realizar una autobiografía o participar en un taller de lectura solo para mujeres, Celia, coméntanos, por favor, ¿cuáles serán las próximas actividades que estarás desarrollando en la ciudad?
Bueno, pues comienzan los talleres esta primavera, ya lo había anunciado a través de las redes sociales, comienzan los talleres. El taller Cómo contar mi vida, que es escritura sobre escritura autobiográfica, textos testimoniales. Son para las personas que quieren escribir sobre sí mismos, ya sea memorias, registros, anecdotarios, y se van a dar las técnicas, las estrategias para poderlo llevar a cabo. El único requisito es, bueno, mayores de 18 años. Y, bueno, serán 10 sesiones semanales de 2 horas. Comenzamos con el primer grupo el lunes 8 a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Y el grupo 2 el martes, igual, de 6 a 8. Para mayores datos, porque pues dar la dirección, claro, el teléfono, lleva tiempecito, lo pueden ver en Facebook, en Celia Pedrero Cerón, o en la fanpage Celia Pedrero Producciones Culturales. Y el segundo taller es un taller que por primera vez lo voy a dar, pero además me entusiasma mucho porque pues me lo han pedido, de lectura para no lectores. Pero además solo va a ser para mujeres. El taller se llama Solo para Mujeres, uh-huh, como jugando un poco con esos espectáculos de solo para mujeres. Y bueno, es de iniciación a la lectura. Vamos a leer cuentos de Erich Emanuel Schmidt, de su libro El Libro Más Bello del Mundo y otras historias. ¿Y por qué solo para mujeres? Porque cuando se reúnen grupos de mujeres que quieren abordar, tocar algún tema y no hay todavía la confianza sobre ese tema, prefieren que solo sean mujeres y no haya la intervención de un hombre, ¿no? Entonces, para quienes se van a iniciar en la lectura, pues fue jugar. Vamos a unir un grupo de mujeres que quieran compartir las lecturas y quieran aprender cómo leer mejor. Vamos a leer los cuentos, vamos a comentarlos y vamos a aprender sobre la geografía del texto literario y específicamente del cuento.
Muy bien, y mañana viernes tienes otra actividad, ¿no?
Ah, bueno, mañana estamos. Ah, bueno, nada más para terminar. Sí. Este taller comienza el jueves 11 de mayo, igual de 6 a 8. Y en Facebook o en mi teléfono que voy a dar al final, les puedo dar mayor información. Y
mañana viernes,
vamos a estar en Macondo, es el aniversario de Macondo. Macondo es un bar literario, un café literario, en el que nos reunimos personas que estamos interesadas en la literatura, en la música, en la buena charla y el buen comer y beber, por supuesto, también. Y va a ser su aniversario, su primer aniversario, y van a haber varias actividades. Hay una proyección de un video, de un corto, que se elaboró entre Yucatán, México, España, de una persona, un chico, Carlos Cuenzo y Carlos Chuc. Estos dos fueron los realizadores. Y la persona que el protagonista de esta proyección, la que interpreta el personaje más bien, es la escritora Carolina Luna. Entonces es un corto, eso creo que comienza a las 7 de la noche. A las 8 de la noche, pues es una actividad que coordino, es una especie de jam, de encuentro entre quienes escriben, todavía escriben o escribieron en máquinas de escribir, ¿no? Entonces, en esta actividad invité a amigos que sé que escriben o escribieron, personas mayores como yo, y también jóvenes que les gusta increíble. Para mí fue una sorpresa ver que también a los jóvenes les gusta escribir a máquina. Está los escritores Manuel Calero, Carlos Chuc, Verónica García y Verónica Rodríguez. Katia va a estar en otra actividad siempre del aniversario, y bueno, yo y Joaquín Filho. Y después viene una lectura de obra, donde va a estar Katia, Carlos Martín, Roberto Ascorra, ay, se me van, no tengo
Nadie
todo
Escalante.
Nadie Escalante, y no sé, espero que no se me olvide nadie, bueno. Carolina Luna, ¿no? Y después el gran bailongo y fiesta.
Celia, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por contarnos todas tus actividades. Te deseamos el mejor de los éxitos.
Gracias a ti. Muchas, muchas, muchas gracias y espero volver pronto.
Pronto, así será. Es momento de escuchar nuestra primera recomendación musical de la noche. La banda australiana Tame Impala, la cual es considerada una de las mejores agrupaciones de psicodelia de las últimas décadas. Ahora, te dejo con The Moment. Con importante auge durante la mitad del siglo XX, el biomorfismo es una tendencia que tuvo sus primeras referencias en el barroco, el rococó y el Art Nouveau. El término fue utilizado por primera vez en 1936 por Alfred Barr, quien fue director del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Su eje central es el poder de la vida natural, empleando formas orgánicas que tienden a ser más ornamentales que prácticas. Con rasgos marcados y exagerados con la clara intención de enmarcarlos en esa naturalidad, las piezas biomorfas gozan de asimetría y pronunciaciones donde se deja de lado a la función específica del objeto para resaltar su estética. Algunos de sus exponentes han sido Joan Miró, Jean Arp, Henry Moore y Barbara Hepburn. El biomorfismo también ha tenido influencia en el diseño industrial moderno, donde los objetos lucen de manera natural, utilizando solo características y matices que nos recuerdan su origen.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.